En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 20 de abril. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La misericordia no es un concepto abstracto, la misericordia no existe. Existen actitudes de misericordia, hechos de misericordia, pensamientos, palabras de misericordia, que se pueden resumir en un verbo, misericordiar. Es un neologismo, pero como a este Papa le gusta tanto los neologismos, allí se habló también de primerear, como él expuso en la Evangelii Gaudium, en la exhortación, el gozo del Evangelio, ¿no?
Escuchabas al sacerdote de Madrid, al religioso capuchino Manuel Muñoz, uno de los 54 misioneros españoles de la misericordia nombrados por el Papa durante el jubileo celebrado en 2016. El propio Francisco ha querido que sus facultades no cesen. De hecho, dicen los sacerdotes que les impresionó el interés que tiene el Papa por su tarea. Pudieron comprobarlo en el encuentro que mantuvieron con él los más de 600 a los que saludó uno por uno. Otro de nuestros sacerdotes madrileños, misionero de la misericordia, es Víctor Hernández. Confiesa que, como dice el propio pontífice, se siente muy misericordiado por Dios, cuida mucho la confesión, se pone a disposición de quien lo necesita en encuentros, en las vigilias de jóvenes también, en la Catedral de la Almudena. Aquí en Madrid cuenta que ha podido percibir esta vuelta al sacramento de la confesión porque ha aumentado la participación y también la profundidad de esas confesiones. Además señala que tiene ese empeño del Papa, o que más que un empeño del Papa es un empeño de Dios, que quiere mostrar a todos el rostro misericordioso y maternal de ese perdón.
Primero, a descubrir la misericordia que Dios tiene conmigo. Segundo, a descubrir esa misericordia en los demás. A llevar en mi corazón las pequeñas miserias de cada uno y las mías. Y después, a que la evangelización tiene que nacer desde ahí, desde el amor que Cristo nos tiene.
Pues ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes ya de abril. Vamos a comenzar el repaso a esa actualidad informativa. Este fin de semana se celebra la segunda tanda de los parlamentos de la juventud convocados por el arzobispo de Madrid, en concreto los de la Vicaría Quinta en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias y los de la Séptima en el Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones y en el Colegio Mayor Roncalli. Todos estos encuentros tienen, como te contamos el viernes pasado, esa misma estructura. Son presididos por los respectivos vicarios de las zonas, comenzando con la oración inicial, luego el trabajo de los datos de los grupos y el envío de los jóvenes. Oreto Trapote es una joven de 20 años, estudiante de Derecho y Criminología, que participaba el fin de semana pasado como secretaria en uno de los grupos del Parlamento de la Vicaría Tercera y que reclamaba la importancia de estos encuentros.
Con los parlamentos de la juventud, si se incentiva más, es decir, si no solo se hace para el sínodo, sino que se deja en plan figura permanente, pues podríamos como llegar a más gente, comprometernos un poco más con la institución y que nuestro mensaje se oiga más.
Tras estos dos encuentros del domingo, se van a dar así por concluidos los parlamentos de las vicarías y luego será ya turno para el Parlamento General, que se va a celebrar, apúntalo, el sábado 5 de mayo en la sede de la Delegación de Infancia y Juventud, un acto en el que van a estar presentes los 4 obispos auxiliares de Madrid. Vamos con más asuntos. La Comisión Diocesana de Atención a Personas con Discapacidad organiza mañana la segunda Jornada Diocesana de Personas con Discapacidad, una iniciativa que nace desde distintos grupos y comunidades cristianas de personas con diferentes capacidades. El lema de este año, la fe compañera de vida, que está sacado de la audiencia que el Papa Francisco concedió a los participantes en el encuentro en el Vaticano celebrado recientemente. El encuentro se va a desarrollar en el Colegio La Purísima a partir de las 11:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Además de la Eucaristía, habrá un festival con testimonios animado por el sacerdote y compositor musical Toño Casado. Mariano Fresnillo es uno de los organizadores de esta jornada.
Tiene como objetivo, según el lema La Fe, Compañera de Vida, juntarnos todas las personas con discapacidad de la Diócesis de Madrid para compartir la fe, la comunión entre hermanos y, sobre todo, visibilizar nuestro colectivo para personas que todavía no conocen asociaciones y grupos parroquiales de nuestro ámbito y se mostrarán en ese encuentro cada uno cómo trabaja y también para personas que no tienen discapacidad para que conozcan nuestro papel activo y cómo podemos ser testigos de evangelización dentro de la Iglesia de Madrid.
Te cuento también que este viernes en el Colegio La Salle, Nuestra Señora de las Maravillas, se celebra el acto de imposición de insignias a los alumnos finalistas de la promoción 2017-18 de segundo de bachillerato. En este acto se va a hacer entrega, se hace cada año, de la insignia de oro del colegio, recibida a lo largo de los años por diferentes personalidades, entre ellas el rey don Felipe. Hoy, en el marco del 125 aniversario del colegio, la insignia de oro se le va a imponer a la comunidad de hermanos del colegio, que representan a más de 500 hermanos de La Salle. Algunos de ellos, incluso hace ya muchos años, dieron su vida por unos ideales y por una misión. Y vamos con un último apunte. El arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Amigo, presidirá el martes a la 1:30 de la tarde el acto de inauguración de la escultura de San Francisco de Asís, del artista Venancio Blanco, fallecido recientemente. La obra que presidirá la entrada del Hospital San Francisco de Asís de Madrid es una de las últimas esculturas realizadas por este artista salmantino, elaborada en bronce fundido a la cera perdida. Lo siguiente, en este tercer viernes de abril, destacar ya algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os contamos el reto, pero también la oportunidad que supone para trabajar en la evangelización los niños que se apuntan a catequesis de comunión sin haber sido bautizados. También analizamos el impresionante discurso del presidente francés Emmanuel Macron sobre la relación entre la Iglesia y la República. Y además, en la diócesis de Madrid, las personas con discapacidad reivindican su papel como agentes activos de la vida parroquial y de la evangelización. Por último, os presentamos a Diego de Pantoja, un jesuita madrileño fallecido hace 400 años que impulsó el cristianismo en China en diálogo con los confucionistas.
Gracias, María. www.alfayomega.es. Puedes encontrar estos asuntos de los que nos hablaba y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. En los últimos meses han llegado a Madrid muchos refugiados procedentes no de Siria, como estaba previsto, sino de otras tierras, de otras fronteras. La Mesa por la Hospitalidad de nuestra archidiócesis ha pedido esta semana la colaboración de parroquias, de congregaciones religiosas, de movimientos, de familias y particulares para articular la acogida de la mejor forma posible. Enseguida te voy a ofrecer todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 42 minutos ya. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 20 de abril.
Podríamos ser mucho más. Claro. Yo he hecho todo lo que he podido a través de, como lo ha hecho la comunidad de San Egidio, en otros países, en Italia, en Francia, para poder hacer esos corredores humanitarios que son tan necesarios, ¿no? Aquí yo he tenido diversos encuentros con ministros para ver si era posible hacer esto, ¿no? Aún todavía entiendo que se llegará quizá en algún momento a tener algún acuerdo, pero a mí me parece que esto es muy importante, ¿no?
Era el arzobispo de Madrid del pasado mes de julio, refiriéndose en este espejo a los corredores humanitarios, la acogida a los refugiados, principalmente hablaba de la labor de la comunidad de San Egidio en este sentido. Verás, en septiembre de 2015, no sé si lo recuerdas, te hablábamos por primera vez de la Mesa por la Hospitalidad de nuestra archidiócesis, una iniciativa del Cardenal Osoro para intentar desde aquí, desde Madrid, dar respuesta de forma unitaria al desafío de la acogida de los inmigrantes, siempre teniendo claro que bueno, pues son interlocutores a los organismos internacionales, a las administraciones públicas, que son las responsables en materia de migración. Un órgano compuesto por diversos colectivos, entre ellos, por supuesto, pues nuestra Delegación de Migraciones, o Cáritas, Confer, también San Egidio. En fin, la Iglesia de Madrid quería de esta forma reafirmar ese papel importante de la Iglesia como elemento de concienciación social, de ofrecimiento también de la hospitalidad. Y esta semana, nuestra Mesa por la Hospitalidad ha solicitado la colaboración de parroquias, también de particulares, para elevar el listón de nuestra respuesta como Iglesia ante la movilidad forzosa. Quiero que nos lo explique de primera mano quien mejor conoce, la verdad, todo ello, porque es el encargado de coordinar su función. Me refiero a nuestro vicario de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Habéis constatado que si bien es cierto que los refugiados que iban a llegar, ¿no?, procedentes fundamentalmente de Siria, no han llegado, sí lo han hecho, ¿verdad?, por vías, por otras fronteras, muchos otros hermanos nuestros, ¿no?, huyendo de la persecución y de la hambruna, sobre todo.
Efectivamente, estábamos esperando y con los brazos abiertos, dispuestos a acoger a los hermanos que venían de Siria, esos 16.000 y pico a que se comprometió el gobierno. Ha llegado una parte mínima, pero se nos estaba escapando, que no es que tengamos que estarles esperando, es que están ya aquí. Y aquí hay muchas personas solicitantes de asilo y refugio que han venido tanto por la frontera sur de la África subsahariana como de Venezuela y otros países, uh-huh, y que están teniendo esperas, que esto es realmente escandaloso, esperas hasta que se les cita en la oficina de asilo y refugio para empezar a tramitarlo todo, de 6 y 7 meses, en uh-huh, los cuales pues están en un limbo jurídico inasumible. Por otra parte, bueno, pues también los desplazamientos de personas que han tenido que venir por el cambio climático, que es una variable cada vez más relevante en la movilidad humana. No estamos cayendo en la cuenta que va siendo la primera de las grandes macrocifras de desplazamientos en todo el mundo, es el cambio climático y las exigencias que ello conlleva. Claro. Y bueno, pues desde la mesa y como Iglesia de Madrid, convocados por el cardenal arzobispo, vimos que era necesario un mayor nivel de implicación, sobre todo este invierno, pues se ha quedado bastante gente en la calle, los dispositivos públicos se han visto desbordados, uh-huh, y ciertamente que hemos tenido, junto con otros hombres y mujeres de buena voluntad, pero gentes de Iglesia que han estado acogiendo a personas para que no se quedaran a la intemperie, pues uh-huh, en sus propios domicilios o en parroquias que se han abierto, en algún colegio. Bueno, pues esto implica que tenemos que organizarnos mejor y que, bueno, atendiendo la llamada del Papa primero, bueno, y hasta primero del Evangelio, que habla de los forasteros como hermanos, pero recordado por el Papa y por nuestro cardenal arzobispo, estamos ahora en una campaña que lo que pretende es incrementar el nivel de compromiso, es decir, si ver qué medios materiales, de qué medios disponemos, pues pisos que están vacíos, comunidades parroquiales que podrían asumir a lo mejor una familia acompañada por familias de esa parroquia, una comunidad religiosa que puede incorporar a vivir con ellos a alguien, un proyecto más a medio y largo plazo, que sabemos que no es la solución. Nosotros no vamos a poder solucionar el tema de la tragedia de los desplazamientos humanos, pero sí realizar lo más nuestro, que es hacer signos de que el reino de Dios está presente y de que lo imposible es posible, ¿no? Y que la fraternidad, la solidaridad humana son posibles.
Está claro. Aumentar esa ayuda, también lograr una mejor coordinación. A cambio, desde la Mesa por la Hospitalidad también, José Luis, lo que os comprometéis es a facilitar también, ¿no?, formación, acompañamiento, ¿no?
La mesa está formada por entidades pues que llevan mucho tiempo trabajando con personas, con los Unidos, cerca de los Capuchinos, Cáritas, Justicia y Paz, San Egidio, la Confer, con toda la riqueza de la vida religiosa, y naturalmente acompañar, formar, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una segunda línea, no menos importante, y aprovecho para decirlo, el 21 de mayo en el Centro Cultural Conde Duque, el cardenal Osoro y Adela Cortina, esta filósofa política, harán la presentación de algo que ha pedido el Papa que hagamos con insistencia, que es los pactos globales sobre refugio y migraciones 2018. Uh-huh. En el 2016 se reunieron los jefes de gobierno y de Estado en Naciones Unidas y estaba reciente con la tragedia de Siria, el niño Ilan, bueno, pues estaba una conciencia de alta sensibilidad. Luego nos vamos despistando. Uh-huh. Pero y decidieron que para finales del 2018 había que hacer un gran pacto mundial que diese más garantías a las personas desplazadas. Por ejemplo, ejemplo, que no tenga que venir alguien desde el África subsahariana hasta España saltándose la valla incluso para pedir asilo, sino que pueda hacerlo en la oficina consular, que no se devuelvan a las personas a países que son altamente peligrosos. Bueno, una serie de acuerdos que hagan que los flujos migratorios se desplacen de una manera más regulada, más racional, con muchísimos menos riesgos. En definitiva, es un pacto que salva vidas. Vamos a presentarlo, lo va a presentar el cardenal y Adela Cortina el 21, y vamos a convocar a las autoridades, tanto municipales como de la comunidad, como esta del Estado, pues para que se hagan eco y España suscriba en el momento en que toque, a finales del 18, pues este acuerdo internacional que va a elevar el listón de garantías y de derechos y sobre todo va a salvar vidas.
Pues anotamos esa fecha del 21 de mayo para la presentación de esos pactos globales. Una muy breve, José Luis. Llevamos 31 meses más o menos, si he hecho bien la cuenta, trabajando en la mesa por la hospitalidad desde que se pusiera en marcha. La verdad que no se ha dejado de trabajar, de intentar hacer crecer en esto que estás hablando, ¿no? En esa conciencia también de la acogida a los hermanos. ¿Qué balance se hace desde la pastoral o desde la vicaría que tú presides?
Bueno, lo que yo más celebro siempre, lo que hacemos será siempre poquito, porque esto es desbordante y es impresionante, y lo hacemos con mucha más gente de iglesia y con mucha más gente también de fuera de la iglesia y con las administraciones. Pero lo que yo más valoro es que en los espacios en los que nos hemos presentado, de todo tipo, hemos podido decir, bueno, ¿y quiénes soy? ¿Qué es esto de la mesa? Y hemos dicho sencillamente la Iglesia de Madrid. Es decir, que sin etiquetas, estamos trabajando sin etiquetas. Cada uno puede ser de la espiritualidad, del movimiento, de la realidad que quiera, pero a la hora de presentarnos en los espacios públicos hemos conseguido ser más fuertes porque somos uno, ser más significativos porque vamos juntos, y aunque estemos todos los pelajes de iglesia que te puedas imaginar, al final somos la iglesia de Jesús, la iglesia que reza, la iglesia que catequiza, la iglesia que ora, la iglesia que apuesta por los pobres y la iglesia que lucha por la justicia, la Iglesia de Madrid.
Pues voy a recordar,
y eso es un valor muy importante.
Voy a recordar, acabando con eso que tú decías, recordando la página web, mesaporlahospitalidad.com. En la página vas a encontrar un formulario donde concretar ese ofrecimiento para que así esta iglesia que peregrina en Madrid pues pueda ser, como decía José Luis, ese lugar y esa casa de acogida, también de forma coordinada. José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid, gracias por atender la llamada de Este Espejo y seguro que seguimos hablando de este asunto. Un abrazo fuerte.
A vosotros, igualmente. Muchas gracias.
La realidad de nuestro seminario no es la realidad de otros seminarios de España. Eso no quiere decir que no haya que insistir en la oración, que es lo que el Señor nos pidió, ¿no?, para que haya vocaciones, ¿no?, ante la realidad de esa urgencia de vocaciones que hay. Y nosotros vemos eso, que hay como una tendencia a la estabilidad. O sea, no dejan de entrar jóvenes, no dejan de ordenarse. Este año, pues el día 28, pues se ordenarán 14 del Seminario de Madrid, más otro del también Seminario de Redentor y Mater, Seminario Misionero, que son dos más, o sea, 16, creo que son 16 en este año, pues está muy bien, ¿no? La media en los 25-30 últimos años más o menos está en unos 12 que se ordenan al año, ¿no?
1:51, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, el mediodía COPE de este 20 de abril. Escuchabas a Antonio Secilla, es nuestro subdelegado de Pastoral Vocacional, y es que el domingo, el cuarto de este tiempo de Pascua, es el conocido como el Domingo del Buen Pastor, vamos a celebrar la 55 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada Nacional de Vocaciones Nativas, con el lema Tienes una llamada. Nuestra archidiócesis va a celebrar estas jornadas con una cadena de oración por las vocaciones que se va a desarrollar desde esta tarde hasta el domingo. Los actos van a comenzar en el seminario con la representación del musical El Primer Paso a las 8:30 de la tarde, y luego a las 10 en la capilla del seminario el cardenal Osoro presidirá la vigilia inaugural de la cadena de oración por las vocaciones, más de 40 horas orando al Señor. Bueno, además, como te decía, celebramos la jornada de oración por las vocaciones nativas. A colaborar, se nos invita económicamente de forma muy especial por ellas, para que ninguna se quede por el camino, como nos recuerda nuestro delegado diocesano de Misiones, José María Calderón.
Estas vocaciones, desgraciadamente, muchas veces pues no tienen los medios necesarios para formarse bien, para seguir adelante, para tener los medios materiales que necesitan, y por eso Obras Misionales Pontificias a través de la obra de San Pedro Apóstol, pide que seamos generosos, que podamos dar una beca o media beca, ayudar a los a la formación de un sacerdote, pues en cualquier sitio del mundo, ¿no? En Burundi, en Filipinas, en Japón, ayudarles o económicamente y también espiritualmente con nuestra oración. O sea que es un regalo de Dios.
En su mensaje de este año titulado Escuchar, discernir, vivir, la llamada del Señor nos recuerda el Papa que no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina. Mira, pues quiero presentarte uno de esos ejemplos de llamada, de escucha, de respuesta al Señor. Es el caso de Marca Amargo. Desde hace 11 años es religiosa esclava de Cristo Rey, tiene 41 años, y su tarea actual es la del acompañamiento espiritual y vocacional de jóvenes y además imparte ejercicios espirituales. Mar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vuelvo a ese mensaje del Papa en el que recuerda que Dios viene de modo silencioso, de modo discreto, sin imponerse. Por eso, a veces, ¿no, Mar? Puede quedar un poco silenciado, ¿no? Por esas preocupaciones que llenan nuestra mente. Tú, sin embargo, en medio de ese bullicio, sí que escuchaste esa llamada del Señor y te atreviste a seguirle, ¿verdad?
Así es. Pues mira, es verdad que yo, bueno, trabajaba en televisión, entonces en medio de ese mundo tan hostil en el que Dios está muy poco presente, ¿no? Uh-huh. También tocaba en un grupo de música, entonces me movía también en ambientes, bastante ateos, ¿no? A la vez también tenía una vida parroquial, en la parroquia de San Germán, donde encontré la amistad y también el poder compartir la fe. Uh-huh. Y en medio de todo esto, pues yo veo cómo Dios también llama en el ámbito cotidiano, ¿no? No hace falta irse muy lejos para que Dios puede hablarte, ¿no? Yo creo que también la llamada del Papa a escuchar sobre todo el corazón, creo que es muy importante, ¿no? Por eso el hecho de haber hecho ejercicios espirituales en la Casa de las Esclavas de Cristo Rey, en concreto aquí en Madrid donde ahora vivo, pues es el lugar donde yo también escuché esa llamada del Señor, ¿no? Que me invitaba pues a entregarme y ayudar a otros a que encontraran una persona que les ama y que llena sus vidas, ¿no?
Dice Francisco que se necesita escuchar, discernir, vivir, ¿no? Hacer fructificar esos talentos nos hace también instrumentos de salvación en el mundo, ¿no? Y además nos orienta a la plena felicidad. En tu caso, Mar, ¿cómo se conjugaron esas tres variables? La escucha, el discernimiento y la vida.
Bueno, pues hay que escuchar, no solamente en la oración, que eso es lo que más me ayudó, pero también en mi vida laboral en concreto, pues, por ejemplo, el grabar, yo trabajaba en Madrid Directo y el contacto con muchísima gente, ¿no? Y el grabar, por ejemplo, el atentado del 11M, para mí fue también escuchar una llamada del Señor, ¿no? Ver que yo podía plasmar el sufrimiento de la gente, pero realmente no podía llegar al corazón. Y recibí la llamada del Señor a decir, no, estás llamada a otra cosa, ¿no? A llegar al corazón, ayudar, consolar y dar sentido, ¿no? A ayudar a dar sentido a la vida de las personas. Y luego también, el discernimiento fundamental, ¿no? Nosotras tenemos espiritualidad ignaciana, entonces el distinguir lo que viene de Dios de lo que no, el saber tus propios engaños, tus afecciones desordenadas para poder vivir en libertad, creo que es fundamental, ¿no? Y luego la vida es en la entrega, ¿no? Al final es una vez que haces ese camino, ese proceso de libertad, es ir viviendo con rectitud e intención a lo largo de la vida y luego pues ver que el Señor siempre te da libertad para elegir, ¿no? Yo sentí en un momento dado que Él me decía, me ponía dos caminos, ¿no? Uno es la vida parroquial con un chico donde podía vivir muy feliz y donde estaba Él y en el otro camino solo estaba Jesús en la cruz, ¿no? Mirándome. Y me sentí muy libre para poder elegir, ¿no? Pero al final yo me di cuenta que si no elegía a Jesús en la cruz no iba a ser feliz, ¿no? Plenamente.
Qué bueno, ¿no? Pues además todo esto, toda esta experiencia, imagino que es la que trasladas también a los jóvenes, ahora a los que acompañas, ¿no? Espiritualmente y vocacional también a través de esos ejercicios espirituales. Tiene que ser bien bonito, ¿no?
Pues sí, porque viene la gente, últimamente viene la gente muy rota, con muchas heridas, sobre todo afectivas.
Claro.
Entonces hay que hacer como al principio una labor de mucha escucha, y de reconstruir, ¿no? Pues muchas cosas que vienen rotas, y después pues también ayudarles, ¿no?, a discernir su camino vocacional.
Pues Mar Camargo, esclava de Cristo Rey, gracias por tu testimonio y gracias por sumarte también así a esta forma, a esta jornada de oración por las vocaciones. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego.
Ahora Pilar Cisneros y Antonio Herráiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y por supuesto toda la información de este viernes, de este 20 de abril. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.